Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna. Se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 1 de diciembre. En la puerta de un fin de semana invernal. Es lo obvio en este tiempo, que es invierno en casi toda España. Con mucho frío y nieve en gran parte de la mitad norte. Bueno, es invierno, estamos en otoño, que sí, pero es invierno. Estamos ya en las puertas del invierno y lo normal es que haga frío de invierno, que ya está bien. Estampas blancas, muy esperadas por muchos, porque hace falta la nieve, hace falta el agua. De momento, las intensas nevadas en el norte están dejando carreteras cortadas y la suspensión de clases en numerosos puntos de nuestro país. Enseguida veremos cómo se circula ahora en la habitual conexión que hacemos siempre al comienzo de la linterna con la Dirección General de Tráfico, y también conoceremos el detalle de la previsión del tiempo para el fin de semana con el catedrático Jorge Olcina a partir de las 7:30, como siempre y como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, que tenemos esa conexión con el cielo todos los viernes. Fin de semana gélido, que volverán a pasar en la cárcel los 8 consejeros de la Generalitat y los líderes de las plataformas independentistas, en total suman 10 personas, que hoy han declarado ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo y que están en prisión desde el 2 de noviembre los consejeros, del 16 de octubre los líderes independentistas, por orden de la juez de la audiencia, Carmen Lamela. El caso está en manos ya del juez Llarena en el Supremo. Han ido a verle a petición propia para pedir su puesta en libertad. Los investigados han dicho que aceptan, no que acatan, el artículo 155 de la Constitución. Lo ha dicho cada uno a su manera y de boquilla. Habrá que ver si Llarena les cree. El lunes, el día de Santa Bárbara, dará una respuesta. La Fiscalía sigue manteniendo que los 10 deben seguir en la cárcel, sin fianza, porque aún hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y el ejemplo es Puigdemont y los 4 que están fugados, los otros 4 consejeros, que por cierto también el lunes comparecen ante el juez en Bruselas, donde se ventila su causa, la orden de detención y entrega de inmediata, la petición de la justicia española. Desde Bruselas, donde lleva ese mes huido, Puigdemont, vía Twitter, les ha pedido que hicieran lo necesario para salir de la cárcel a sus antiguos compañeros de gabinete. El también expresidente de la Generalitat, inhabilitado Artur Mas por el referéndum ilegal de noviembre del 14, daba también por válida cualquier estrategia de defensa.
Yo entendería cualquier estrategia de defensa. Son personas injustamente privadas de libertad. Tenemos el objetivo todos de que recuperen esa misma libertad, de que puedan concurrir a las elecciones, y además recogemos el sentimiento de muchas familias y de muchos amigos que quieren también que estas personas estén cerca de ellos y a su lado.
Es decir, que vale fingir delante del juez. Otra cosa es que el juez se lo crea o no, que en esas estamos de aquí al lunes. Le ha dicho Artur Mas en la puerta del Tribunal Supremo, son sus palabras, esto es lo que ha dicho, donde ha acudido a apoyar a los exconsejeros catalanes. Por cierto, que dinero llevaban todos para pagar las fianzas. Por cierto, que Puigdemont y Mas se reunirán la semana que viene en Bruselas, donde Mas tiene previsto participar los días 6 y 7 en los primeros actos de la campaña electoral de Juntos por Cataluña, que tendrán lugar en la capital de Bélgica. 3 horas y media ha durado el interrogatorio del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a los 8 exconsejeros catalanes y a los 2 líderes de las plataformas independentistas, todos en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional. Pidieron declarar en el Supremo para salir de prisión. Habrá que esperar hasta el lunes para conocer la decisión del juez. La Fiscalía mantiene que deben seguir presos preventivos. Patricia Rossetti.
Ninguna novedad relevante. La declaración de hoy no justifica ningún cambio de criterio. La Fiscalía considera que los exconsejeros y los Jordis deben seguir en prisión ante hechos tan graves. Hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Ante el juez Pablo Llarena se han ratificado sobre sus escritos. Aceptan la aplicación del 155, aunque no están de acuerdo. Y a partir de ahora se han comprometido a actuar por cauces legales. Una manera de asumir el 155 es que han aceptado su cese en el gobierno catalán. Algunos, como Romeva y Mundó, se han referido a un referéndum a la escocesa. Los exconsejeros de Esquerra se han mostrado un tanto reacios ante la Fiscalía. Junqueras y Romeva se han negado a contestar y Mundó y Bassa han contestado algunas cuestiones. Los del PDK, sin embargo, embargo, han respondido sin problemas. A los Jordis la Fiscalía no les preguntó nada. El lunes a las 9, Llarena decidirá.
El lunes, el día de Santa Bárbara. Mientras tanto, el Gobierno asegura que el juez se basará en hechos para decidir sobre los exconsejeros, no en consideraciones políticas. Son palabras del ministro portavoz Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los jueces son un poder independiente del Estado, toman decisiones que, en mi opinión, no están constreñidas ni son decisiones que tengan nada que ver con procesos electorales. Toman decisiones con arreglo a la ley.
Los Mossos de Escuadra investigan la aparición de unos muñecos que han sido colgados boca abajo en un puente a la altura de Mallá, en Barcelona. Algunos con logotipos del PP, del Partido Socialista de Cataluña y de Ciudadanos. Lo ha denunciado la organización Sociedad Civil Catalana. El gobierno habla de acto deplorable. Ciudadanos lo ha puesto como ejemplo para advertir al PSOE de que los constitucionalistas deben seguir unidos. Albert Rivera es el presidente de Ciudadanos.
Ante eso, creo que el PSOE debía reflexionar y ver que Ciudadanos no es el enemigo. Están poniéndonos en la diana a nosotros los separatistas, los radicales separatistas, ¿no? No hay que equivocarse de adversario, los adversarios son los radicales y yo insisto que tenemos que estar juntos. Yo espero que el señor Sánchez, la señora Lastra, el señor Iceta rectifiquen, porque lo importante al final es que sumemos y que ganemos al separatismo en las urnas.
Sepan que los inspectores de Hacienda arremeten contra la propuesta del socialista Iceta de que Cataluña recaude todos sus impuestos. Analizamos esta información y el resto de las noticias de la crónica económica en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, la tercera hora, y con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Bizmanos.
Hemos hablado con el presidente de los inspectores de Hacienda del Estado, se llama José Luis Groba, alertado del peligro de trocear la agencia tributaria.
No tiene parangón. Lo que ocurre en el País Vasco y Navarra ya es una anomalía. Cualquier estudio económico y tributario así lo refleja, y pretenden extender la anomalía al resto del Estado, teniendo en cuenta que Cataluña además es el 20% del PIB de España, con lo cual es inasumible. O sea, es que el edificio se cae.
Luego escuchamos más. Es noticia de la tarde las necesidades de la Seguridad Social. En diciembre toca paga doble de las pensiones, ahí extra, y no llega con los ingresos por cotizaciones. Le faltan casi 7.800 millones de euros, 4.200 saldrán del préstamo que le concedió el Estado en los presupuestos, el resto, algo más de 3.500 millones del fondo de reserva que ya está tiritando. Apenas le quedan 8.000 millones cuando llega a superar los 66.000. En la bolsa, el IBEX ha estrenado diciembre en negativo, se va de fin de semana por debajo de los 10.100 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
El Partido Popular se sentará en el banquillo de los acusados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La juez Rosa María Freire ha ordenado hoy la apertura del juicio oral contra la formación por un presunto delito de daños informáticos. El resto de los acusados se enfrentan también a un delito por encubrimiento. Como investigado, pero por la llegada de la Fórmula 1 a Valencia, tendrá que declarar Francisco Camps el 24 de enero por presunta prevaricación y malversación. El expresidente de la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que recurrirá. Contamos también que los miembros de La Manada, acusados de violar a una joven en los Sanfermines de 2016, continuarán en prisión hasta que se conozca la sentencia. La Audiencia de Navarra ha desestimado su puesta en libertad, como habían pedido las defensas. De los tres jueces del tribunal, uno ha votado en contra. Y ya está en marcha la gran recogida del Banco de Alimentos. Este año participan 11.000 supermercados. Se va a alargar hasta mañana a nivel nacional y hasta el domingo en Madrid y otros municipios.
Última hora, la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El exconsejero de Seguridad Nacional norteamericano, Michael Flynn, se ha declarado culpable de mentir al FBI dentro de la investigación sobre las injerencias de Rusia en las elecciones presidenciales. Varias personas han gritado «enciérrenlo» cuando Flynn salía de comparecer ante el juez. La cadena de televisión ABC dice que el exconsejero de Seguridad Nacional está dispuesto a testificar que fue Donald Trump quien le ordenó contactar con Rusia cuando era candidato a presidente. En Alemania, en la ciudad de Potsdam, la policía ha detonado de manera controlada un artefacto explosivo encontrado cerca de un mercadillo navideño, y 14 personas han muerto, entre ellos 5 terroristas, en un ataque contra la Universidad de Peshawar en Pakistán.
En el deporte, a las 8:30, contamos en La Linterna el sorteo del Mundial que hemos escuchado en la cadena COPE esta tarde, a las 4, Carlos Sáez.
Sí, señor Juan Pablo, España ha quedado encuadrada en el Grupo B. Debutamos el viernes día 15 contra Portugal a las 8 de la tarde. Segundo partido contra la selección de Irán y el tercero contra la selección de Marruecos. Mañana vuelve la Liga para los equipos de Champions. A las 9 menos cuarto, Athletic Real Madrid. Los vascos cuentan con Kepa y Ramos va a jugar en el conjunto blanco. El líder, el Barça, recibe a la 1 al Celta de Vigo. También juega el Atleti contra la Real y el Sevilla contra el Depor. por además, Abelardo se ha convertido hoy en nuevo técnico del Alavés. Y tenemos baloncesto, Euroliga desde las 6, CSKA 44, Barcelona 39 en el descanso, a las 8, Panathinaikos Unicaja, y a las 9, Real Madrid, Estrella Roja.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío, sopla viento y tenemos cielo nuboso. Los termómetros marcan 5 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta con cielo más bien despejado, pero bajada de las temperaturas con máximas de 10 grados y mínimas de 2 grados bajo cero. Una celadora del hospital de Getafe ha resultado herida leve al producirse un fallo en el ascensor en el que iba con un paciente, por lo que desde el sindicato CESIT han denunciado el mal estado en el que se encuentran 14 ascensores. Desde la dirección del hospital han indicado que el incidente se debió a un pequeño fallo en el ascensor que en lugar de subir, bajó y frenó de forma brusca, con el resultado de que una de las usuarias fue atendida en urgencias por un caso leve. Asimismo, han asegurado que el servicio de mantenimiento procedió a inmovilizar el ascensor y realizó posteriormente una revisión completa en la que no se detectaron anomalías. La información continúa en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches y viendo las nieves. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de la nieve en las carreteras nacionales. Encontramos incidencias circulatorias todavía en Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y País Vasco. A esta hora hay 11 puertos cerrados y 6 carreteras convencionales. Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en 12 puertos y 33 carreteras. Lo peor lo encontramos en La Rioja, donde se ha cortado el paso en el puerto de Sancho Leza, Montenegro, en Peñaencada y en el de La Rasa, y hay que usar cadenas en el de La Pradilla. También en Cantabria se encuentra cerrado al tráfico el puerto de Lunada, puerto de la Sía y Palombera, y en Burgos permanecen también cortados los puertos del Portillo de la Sía, Lunada y Estacas de Trueba, y también la CL629 a su paso por La Cabañuela, así que mucha precaución todavía por las previsiones que se esperan de cara al resto de la jornada.
Pronóstico del tiempo, precisamente con Belmonte.
Esta noche las nubes seguirán dejando precipitaciones en forma de nieve en el norte del País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Navarra. En el resto del país, lo más característico será la bajada de las temperaturas con mínimas de 2 grados negativos en el norte y de 1 grado en el sur peninsular.
Hay luz en La Linterna y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
Piensa en Pascal.
En Pascal te enseñamos el método para obtener el número 1.
El método de estudio del Instituto Pascal te enseña a memorizar a largo plazo para que retengas los temas hasta el día del examen.
Preparamos todas las oposiciones en toda España.
Reserva tu plaza ya en institutopascal.com.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la Hacienda Española partida por 17, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, 17 agencias tributarias. Un horror. Cada una peleándose con las contrarias, lo peor. Una guerra fiscal de carácter territorial. ¿Quién ingresaría el IVA de un producto en Sevilla facturado y en Valladolid cobrado? ¿Empresas y particulares? Danzando su baile fiscal. Yo estoy aquí y mañana allí, si la carga es desigual. Ya ocurre con el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de herencia. pero se acelerarían las mudanzas por razones de conveniencia. Veríamos a los pudientes concentrados en pocas autonomías y la solidaridad interterritorial en dificultad.
Correcto.
Lo dicen los inspectores fiscales y también un reframpín.
¿Qué dice?
Si quieres al Estado destruir, la gestión de su hacienda debes dividir.
Amigo.
Un abrazo.
Adiós, Pina. Adiós, 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 Pina. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy se habla de que el invierno se ha asentado definitivamente en la península. En la última semana ha habido una fuerte bajada de las temperaturas y los oyentes no paran de hablar de las muchas nevadas que han caído hoy en algunos puntos del país, como Navarra, Burgos, Mallorca o Guipúzcoa, donde se ha cubierto de nieve hasta la playa de Zarauz.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de la Linterna?
Pues queremos saber cómo están recibiendo los linternautas estas primeras nevadas, y en el Facebook del programa Diego está encantado de notar los efectos del invierno y Ángel dice que lo va a recibir desde casa. Dorotea destaca el cambio que ha habido en Málaga, que han pasado de golpe del abanico al abrigo y la bufanda. Fabián nos dice que en Mérida no ha nevado, pero que frío sí que hace, sobre todo cuando se pone el sol. Y en el Twitter de la Linterna, un oyente nos dice que en el norte están a 0 grados y nevando, pero que los del País Vasco y los de Cantabria pueden con todo.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Como es viernes, rendimos homenaje a esa trituradora del talento que es el grupo Risa, con su espejito de los viernes con Herrera, y nos dejan recadito a nosotros también, ¿no?
Pues sí, hoy tenemos un mensaje de felicitación directo desde el gobierno.
¡Vamos!
Querido Juan Pablo Colmenarejo, muchísimas, muchísimas felicidades.
Gracias, presidente.
Me he enterado de que has subido en el EGM, cuyas siglas significan el gobierno mola. Ya sabía yo que la aplicación del 155 iba a empezar a arrojar resultados satisfactorios.
Sí.
Haz extensiva, por favor, esta felicitación del gobierno a tus colaboradores.
Muy bien.
A Belén Montes de Oca, a Marta Ruiz Mateos, a Ramón García Perejil y al profesor Pin Herbolario. Y ahora, para celebrarlo, un poquito de Grupo Risa. Buen fin de semana para todos.
Igualmente, presidente. ¿Qué han hecho los del Grupo Risa con Herrera en el espejito hoy?
Pues como ya sabéis, a Carlos Herrera le gusta mucho tararear cuando suenan las sintonías, pues hoy ha canturreado la mismísima obertura de Guillermo Tell.
Hasta aquí en Radio Clásica.
Ya saben que pueden escuchar este momento o cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 de la mañana.
Y ahora mismo en La Linterna, como cada viernes, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues tenemos que seguir hablando de la retirada de Padilla, Juan Pablo, que pasó esta semana por el albero de cope.es. Dos momentos de la conversación hemos rescatado. El primero, tras la terrible cornada de Zaragoza en la que perdió un ojo, Padilla se muestra fuerte al salir del hospital, pero nos lo cuenta, llega a casa y se derrumba.
Es cierto que estuve en casa un mes y pico en unas lagunas muy profundas, lo pasé bastante mal. Me encerré arriba en la habitación, no quise saber nada. Me costó muchísimo trabajo bajar. No quise bajar. Hubo un momento que no quería saber nada del torero.
Pero se tuvo que levantar y vaya si lo hizo. 6 temporadas desde entonces, numerosos éxitos. A la cabeza del escalafón varios años, Padilla, pese a cómo le han castigado los toros durante su carrera, se siente afortunado.
No le puedo pedir más a Dios. Haber abierto la puerta al príncipe, haber montado un toro en la Monumental de México, haber liderado el escalafón 3 años... haber disfrutado de todos mis compañeros y haber disfrutado de tantas cosas que Dios me ha puesto por delante.
La temporada que viene será la última del jerezano, con dos puntos clave, principio y fin. El inicio apunta a Olivenza, donde reapareció tras perder el ojo, y el final donde lo perdió, pero volvió a nacer en realidad el 7 de octubre de 2011, en la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza.
Uno que se va en 2018 y uno que vuelve también en 2018.
Morante de la Puebla, que ya ha firmado el contrato de vuelta a Sevilla, se publicó una foto al más puro estilo renovación de futbolista, pero con más glamour, ¿eh? La verdad. Morante firmando de traje blanco, con empresa y apoderado, y en un marco incomparable, el despacho de principios del siglo XX del mismísimo Joselito el Gallo.
Buen quinto, Mar Domingo.
Gracias.
Más cultura en la linterna enseguida.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno descarta la cesión temporal o permanente de la Dama de Elche.
La ciudad ilicitana pretendía crear un museo de arte ibérico con la Dama de Elche como epicentro, pero el gobierno les ha chafado los planes. El Ejecutivo asegura que la famosa obra de arte ibérico en piedra caliza, hallada en 1897 en Alicante, es un bien del patrimonio histórico español. El Museo Arqueológico Nacional, como museo del Estado, cumple un papel de representación de los pueblos y culturas de España y allí se va a quedar. El director del Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, reconoce a COPE que nunca se ha contemplado ese traslado permanente de la Dama de Elche.
Eso en principio ni se ha planteado. En las reuniones técnicas que hemos tenido, esa posibilidad no se ha planteado.
Por cierto, Juan Pablo, que el Museo Arqueológico Nacional ha tenido que ser desalojado este mediodía por el fuerte olor que desprendía una pintura que se está aplicando en los almacenes del sótano del museo. Mañana por la mañana volverá a abrir sus puertas el Arqueológico Nacional con total normalidad.
Tras pasar por Barcelona, desembarca en Madrid la exposición sobre el surrealista de Quirico.
Amigo de Picasso, de Quirico es un precursor del surrealismo. La muestra de CaixaForum Madrid reúne 143 obras y se va a poder ver en la capital hasta el 18 de febrero. Antonio Montero.
La muestra ha recreado una de las plazas italianas que junto a los maniquíes se han convertido en iconos metafísicos de Giorgio de Quirico. Isabel Salgado, directora de la exposición.
Dedicamos una muestra a un artista que siempre fue contracorriente y que por su interés por el subconsciente se lo ha considerado el padre del surrealismo.
Un artista que fue siempre a contracorriente frente al academicismo imperante de principios del siglo XX, Fabio Benzi, experto en la obra de Quirico.
Su invención fue indagar en el mundo de la psique. Antes que él, ninguno lo había hecho.
De Quirico fue también amigo de Picasso.
Los dos se miraban y se respetaban como dos grandes interlocutores del arte contemporáneo.
Una ventana al mundo surrealista y metafísico de Giorgio de Quirico que se puede ver en el CaixaForum de Madrid hasta el 18 de febrero.
El Museo de América recuerda la cultura de los pueblos indígenas de Norteamérica.
Una camisa de un guerrero adornada con púas de puercoespín, un manto de piel de bisonte o un penacho de plumas son algunas de las piezas más valiosas que reúne esta exposición del Museo de América de Madrid. El Museo Getty de Los Ángeles ha prestado una serie de retratos de los jefes tribales como el famoso Jerónimo. Se puede visitar la muestra en el Museo de América hasta el 4 de marzo.
Dos nuevos entremeses de Cervantes nunca representados en el Teatro de la Abadía.
Dirigidos por Ernesto Arias, La Guarda Cuidadosa y El Rufián Viudo llamado Trampagos siguen la estela de otros tres entremeses cervantinos ya representados en la Abadía. Dos piezas breves del autor del Quijote, Entre el sueño y la realidad, invitan al espectador a reconocer el valor en las acciones de estos personajes cervantinos. Ernesto Arias es su director de declaraciones a la linterna.
El tema del espectáculo tiene que ver, en mi opinión, con el camino a elegir en la vida para poder ser libre, para tener éxito, para el triunfo, y la imposibilidad o la dificultad de ello por las premisas sociales o por nuestras propias miserias o por nuestros condicionamientos o por nuestros miedos.
Estos son cabeza de cartel de alguna parte.
Sí, Pearl Jam del Mad Cool el próximo verano. La banda de Seattle actuará en Madrid el 12 de julio, tomen nota, y dos días antes lo va a hacer en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
¿Tú dices U2 o U2?
Las dos cosas, ¿no?
Hombre, yo soy más de U2, por aquello de que era como lo decíamos siempre, pero vamos, U2 o YouTube. Llega el esperado 1 de diciembre y Belén se sonríe. La fecha del lanzamiento del nuevo disco de la banda irlandesa de Bono, Songs of Experience, que completa el díptico con el álbum de hace 3 años, Songs of Innocence. Un contenido luminoso y esperanzado en tiempos de crisis y un sonido fresco, muy U2, muy YouTube, que recuerda en algunos temas el mítico Joshua Tree de hace 3 décadas. World where we can be alone to each other and see.